Porque el mundo está cambiando y la ciencia no tiene por qué ser aburrida. PNA. Porque no basta con explicar la ciencia. Hay que darle voz a quien está detrás de ella. PNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berjan.
Hola, hola, hola. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como todos los jueves a mi izquierda, el doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, bienvenido a DNA, a un jueves más para divulgar ciencia aquí en nuestra casa ciudadana 1350 de AM. Cuéntanos cómo te encuentras el día de hoy.
Bien, Nadia, muy feliz porque vamos a hablar de ciencia, como siempre, y nos gusta aquí estar platicando porque, como dice por ahí nuestra cortinilla, de DNA se habla hoy, mañana y siempre. Entonces, pues vamos a platicar de ciencia. Hoy tenemos una invitada pues muy especial, no solo porque pues es nuestra amiga, sino porque tiene un tema que nos gusta mucho a nosotros. ¿Quién es, Nadia? ¿Por qué no presentas quién es y le damos la palabra para que nos diga pues de qué se dedica y a qué hace?
Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues como tú bien mencionas, nos acompaña una gran amiga, una colaboradora que pues está muy metida en temas de pues envejecimiento, que complementa mucho lo que nosotros hacemos. Y pues por supuesto que la teníamos que invitar aquí a DNA para que nos comparta pues un poquito de lo que ella sabe, un poquito de su conocimiento en la rama de envejecimiento, pero no envejecimiento de los humanos. Entonces vamos a darle la bienvenida a la doctora Araxi Urrutia Odabashian. Araxi, bienvenida a DNA. Espero haber pronunciado bien tu segundo apellido, si no, una disculpa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Platícanos un poquito cómo te encuentras el día de hoy y quién es la doctora Araxi Urrutia.
Bueno, primero que nada, les agradezco un montón la invitación. Y bueno, pues se las debía. En realidad, estoy muy, muy contenta de que ya por fin estoy aquí. Estoy muy impresionada con el estudio y con todo el equipo. Y bueno, sí, efectivamente me dedico a hacer ciencia, a hacer investigación en temas de envejecimiento, pero desde una aproximación evolutiva. Y bueno, dirijo un equipo de investigación en el Instituto de Ecología de la UNAM, que entiendo que ya nos han acompañado aquí con ustedes en el programa otros colegas del instituto. Y bueno, a lo mejor cuando hablamos de ecología pensamos un poquito más en conservación de las especies, pero en el instituto se manejan una gran gama de temas de investigación que efectivamente pues abarcan la sostenibilidad, la interacción entre los seres humanos y las demás especies y cómo hacer para poder coexistir sin que los humanos pues nos acabemos el planeta y que sigamos dañando más a la biodiversidad. Además de esos temas que son muy, muy importantes y que a lo mejor de manera más clásica asociamos con la labor en una institución dedicada a la ecología, también hay muchos investigadores dedicados a entender la evolución de las especies desde una aproximación de entender cuáles son las fuerzas de selección que mueven a las especies a evolucionar ciertas adaptaciones o a diversificarse. ¿A qué me refiero con diversificarse? Pues a que haya más especies en una rama del árbol filogenético. Y bueno, pues ahí en mi equipo de investigación nos dedicamos a ver las bases genómicas, es decir, cuáles pedacitos del ADN van cambiando a lo largo de la evolución para precisamente que se presenten esas adaptaciones. Cuando nosotros vemos cualquier adaptación, cualquier característica en una especie, esa característica que se adquiere a lo largo de la evolución está escrita en el ADN. Entonces, bueno, pues eso nos dedicamos ahí.
Oye, Araxi, ¿y cómo llegaste hasta acá a estudiar y estar en un instituto estudiando evolución molecular? ¿Qué formación tienes? Sobre todo para inspirar vocaciones, ¿no? Que nos gusta mucho. ¿Cómo llegaste hasta allá? ¿Qué estudiaste o qué camino académico seguiste?
Realmente que fue un camino no lineal, es como yo lo describiría, con muchas pues coincidencias y muchos afortunados eventos. que fueron formando mi interés en la ciencia primero y después un interés en temas de genómica aplicado a entender características complejas. Y por complejas me refiero a características que están determinadas por muchos genes. Entonces, pues yo empecé estudiando la carrera de psicología en la Facultad de Psicología en CU. Ahí, como parte de las orientaciones posibles, yo elegí dedicarme a psicología experimental. Y bueno, pues un maestro muy, muy querido me invitó a mí y a todo el grupo del laboratorio de la clase de aprendizaje y memoria en tercer semestre, nos invita a su laboratorio donde él se encontraba estudiando un doctorado. Él estaba haciendo su doctorado en el laboratorio del doctor Federico Bermúdez Ratoni del Instituto de Fisiología Celular, también en CU. Y ahí es donde pues se me abre un panorama de la posibilidad de dedicarme a hacer investigación científica. Mi papá es científico también, pero pues de alguna manera como que a veces lo que hacen los papás no necesariamente es lo que uno piensa que va a seguir. Creo que finalmente es muy claro que sí he sido muy influenciada por la labor de mi papá, pero pues un poco en esa rebeldía de cuando uno es más joven, yo pensaba que no, que yo no me iba a dedicar a hacer ciencia. Y justamente cuando conozco el laboratorio ahí en el Instituto de Fisiología Celular, pues me quedo maravillada, ¿no? De esta, a mí lo que me fascinó de la labor científica es que consiste en levantarse todos los días a intentar asomarse a algo que puede ser un detallito muy chiquito o algo trascendental, pero asomarse a donde nadie más ha llegado, a donde nadie más ha visto. Claro. ¿No? Y bueno, esa es la esencia de la labor científica en cualquier campo. Y bueno, pues en ese laboratorio se estudiaban neurociencias y pues a mí se me hacía muy interesante, viniendo desde una formación como psicóloga en donde nos presentan el cerebro como una caja negra en donde uno mete ciertos estímulos y salen ciertas conductas. Y pues justamente esa caja negra era el foco de atención del laboratorio. Entonces, pues yo quedé fascinada con eso. Unos meses más tarde, Fundación UNAM, de hecho, y muchos saludos a todos en Fundación UNAM, sacó una convocatoria de movilidad al extranjero. Y era un papelito en esas épocas, el internet todavía no era muy usado, era finales de los 90s. Y era un papelito pegado en una columna y en la Facultad de Psicología. Y ya quedaban unos pocos de estas tiritas de teléfonos disponibles. Claro, sí, y yo agarré la mía y decía, ¿quieres estudiar en el extranjero? Y yo dije, oh, pues sí, qué interesante, quiero ver. Uh-huh. Y me fui a la Universidad de McGill en Canadá. Como parte de la estancia, yo tenía que elegir algunas asignaturas, ¿no? Y yo decidí que, dado que ya había estudiado, yo ya estaba a punto de terminar la carrera de psicología, pensé que era mi oportunidad para estudiar un poquito de biología. Yo con la intención de hacer neurociencias. Y bueno, pues estando ahí en una de las clases, nos dan a leer un artículo de investigación científica, que es donde los científicos pues presentamos nuestros resultados, ¿no? O sea, cuando hacemos un proyecto de investigación, encontramos algo novedoso, pues lo reportamos como un artículo en las revistas de investigación. Entonces, en una de las clases estábamos leyendo uno y se trataba de la historia molecular de un canal de ion, que son muy importantes en el funcionamiento de nuestro cerebro y tenemos varios tipos de canales que dejan pasar distintos iones. Y en ese artículo mostraban cómo usando ADN, las secuencias de ADN de esos canales de iones, se podía reconstruir la historia de esos genes hasta llevarnos al punto en donde había un canal de ion que dejaba pasar todos los iones, y cómo a través de duplicaciones y evolución y modificaciones de ese gen, pues habíamos llegado al estado actual en nuestro genoma, en donde hay muchos canales de iones, ¿no? Entonces, ahí me fascinó la simpleza de las reglas del ADN y lo poderoso que es nuestro ADN para contarnos nuestro pasado, claro, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde giré.
Ahí es donde te diste cuenta que lo tuyo iba a ser evolución molecular.
Sí.
Y entonces platícanos, te voy a robar la pregunta, Juan Carlos, que tú siempre haces brevemente. ¿Qué es eso, evolución molecular? ¿Con qué se come, diría el doctor Juan Carlos?
Mira, se refiere a reconstruir nuestro pasado como especie o reconstruir el pasado de genes a través de comparar secuencias de ADN. Nosotros en nuestro genoma tenemos la historia de nuestros ancestros. Viendo el ADN podemos saber quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros parientes, de qué regiones geográficas vienen nuestros antepasados inmediatos de algunas generaciones atrás, como estas pruebas de 23andMe que podemos hacernos y ver de cuántos, si tenemos algún antepasado vikingo o alguna cosa así. Podemos ver esa historia inmediata está ahí, pero también está nuestra historia que nos liga a todas las demás especies vivas el día de hoy. No solo con los demás primates, sino podemos trazar nuestra historia y nuestra relación evolutiva incluso con las bacterias, ¿sí? Entonces, eso me fascinó. Y la otra es que nosotros tenemos 22,000 genes que realizan todo tipo de funciones y que producen proteínas y que hacen una variedad de cosas, y esos genes también tienen una historia. Entonces, pues justamente evolución molecular se refiere a reconstruir esas historias de cómo es que el genoma que tenemos al día de hoy llegó a ser como es y cuál es nuestra historia como especie.
Muy bien, bueno, pues con esa definición de evolución molecular nos vamos a una pausa. No se despeguen de su radio porque ya regresamos. Esto es DNA.
Regresamos en lo que un electrón salta de órbita. Ya recargamos ATP. Sigamos hablando de ciencia.
El Instituto de Ecología de la UNAM tiene como misión impulsar el desarrollo de la ecología como una disciplina científica mediante la investigación de alta calidad, divulgar el conocimiento científico sobre temas ecológicos y promover la vinculación entre el conocimiento científico y la solución de problemas ambientales de México y del mundo. Realizan el estudio de interrelaciones de la vida y la materia desde múltiples enfoques como investigación de sostenibilidad, evolución, genética y ecosistemas que se conjugan en proyectos multi y transdisciplinarios que abordan los problemas más relevantes de la actualidad. Su comunidad se conforma por 82 académicos y más de 350 estudiantes que hacen posible la realización de los proyectos. Además, cuentan con la realización de servicios de asesoría especializada en sostenibilidad, servicios técnicos, capacitaciones y talleres. El Instituto de Ecología de la UNAM se ubica en Circuito Exterior sin número, anexo al Jardín Botánico, código postal 04510 en la Ciudad Universitaria, Ciudad de México. Lo pueden contactar a través de su número telefónico 52 55 56 22 89 96 o ingresando a su página de internet www.ecologia.unam.mx.
Muy bien, pues ya regresamos a DNA. Ya escucharon la cápsula que nos preparó la doctora Nadia, donde nos habla de la importancia del Instituto de Ecología de la UNAM y de lo bonito que es toda la investigación que hacen ahí. A mí me gusta mucho y por eso yo quiero mucho a la UNAM, porque tiene institutos que hacen, pues no nada más la parte de pues negociar y que la biotecnología, sino también de estudiar cosas como la ecología, como la biología o la química. Entonces, pues ya escucharon de ecología y pues regresamos. Estábamos platicando con la doctora Araxi Urrutia de evolución molecular. Entonces, Araxi, creo que queda la pregunta, y ahora sí es pertinente hacerla, ¿qué relación tiene la evolución molecular con el envejecimiento? ¿Y qué han hecho con alguna especie o en algún en particular con algún modelo?
Bueno, a lo largo de la evolución de nuestro linaje, nosotros somos pues seres humanos, ¿no? Y ahorita somos la única especie de Homo que sobrevive. Yo creo que todos hemos oído de los hombres de Neandertal o de Denisovanos o alguna otra especie de Homo. Hoy somos el único representante de ese linaje. Además de eso, somos primates. Entonces, compartimos una historia evolutiva con los chimpancés, con los gorilas, incluso con los lemures, que son un grupo de primates más basales, o sea, que salió esa rama más temprano. Pero si nos vamos más atrás en el tiempo, entonces, además de ser del género de Homo y pertenecer al grupo de los primates, también pertenecemos a los mamíferos. Los mamíferos son todas las especies que amamantan, que producen leche y que amamantan a sus crías, ¿no? Y con esta definición, pues también dejamos abierta la pertenencia a este grupo de los ornitorrincos que ponen huevos, ¿sí? Pero todos los demás primates tienen una gestación interna, los marsupiales pues tienen una gestación interna muy cortita y luego se sigue desarrollando el embrión en la bolsa que le da el nombre de marsupial. Luego están los placentarios, ¿no? En donde pues todo ese grupo de mamíferos ya tienen crías que son bastante más desarrolladas al momento del nacimiento. Y bueno, el ser humano entonces es un mamífero. Y cuando estudiamos y vemos a los mamíferos, son un grupo muy interesante, pero también muy diverso. Tenemos diferencias en dieta, en estilos de vida, unos son diurnos, otros son más nocturnos. Y algo en lo que también variamos bastante entre las distintas especies es una medida de cuál es nuestro potencial de vida máxima. Es decir, si somos un ser humano, ¿cuánto podemos vivir? Y resulta que ese límite de cuánto podemos vivir está escrito en nuestro ADN. Si nosotros nos vamos y miramos atrás en los últimos 100 años, tenemos una historia de aparente éxito, y que sí, claramente es un éxito, en donde en todos los distintos continentes del mundo, la expectativa de vida media, es decir, cuánto aspiramos a vivir una vez que nacemos, ha ido subiendo, década a década ha ido subiendo. Hay desigualdades muy profundas y pues de un origen económico y de otras marginaciones, pero en todos los continentes vemos esta subida en la expectativa de vida media. Sin embargo, esto está dado porque nos hemos hecho muy buenos para disminuir la mortalidad infantil y la mortalidad en etapas más jóvenes. Pero en realidad, lo que no ha pasado en estos 100 años es que hayamos roto la barrera de nuestro potencial máximo de vida. Ese, para el ser humano, está más o menos entre los 115 y 120 años. No ha habido un solo ser humano que haya llegado a vivir 130 años, por ejemplo.
Oye, Araxi, es muy interesante todo lo que nos platicas. Y a mí me gustaría preguntarte, pues, ¿cuáles son las adaptaciones evolutivas, también desde el punto de vista de evolución molecular, que pueden tener las ostras o los tiburones, que pueden llegar a vivir más de 200 años y que, pues, son organismos igual de complejos que nosotros, hablando de comparación de especies, ¿no?
Bueno, mira, nosotros a lo que nos hemos dedicado en esta búsqueda de las bases genómicas que subyacen a una longevidad más elevada, comparando distintas especies, nos hemos centrado en estudiar mamíferos. Cuando hablamos de moluscos o peces u otras especies de linajes que no son los mamíferos, tenemos varios elementos que son muy distintos a nosotros. Entonces, es probable que las partes del genoma que les ayudan a esas especies a vivir más no apliquen mucho a lo que está pasando, por ejemplo, en el ser humano. Una de las diferencias más importantes que separan a los mamíferos de otros linajes de vertebrados es el hecho de que tenemos un metabolismo muy elevado porque somos organismos endotérmicos. Y eso es algo que las aves evolucionaron de manera independiente a los mamíferos. Y bueno, eso las hace bastante interesantes. Y es el hecho de que generamos nuestro propio calor. Entre los vertebrados hay algunos ejemplos de cierta endotermia en algunos linajes de peces. La presentan las aves y también los mamíferos. Pero ¿qué pasa con esa característica? Hace que nuestro metabolismo esté siempre andando. Nosotros no tenemos un botón de apagado como más o menos podríamos decir que está presente en algunas especies de reptil, en donde pueden tener un alimento y luego pues durar meses sin tener otro alimento y que bajan su tasa de metabolismo a niveles muy, muy bajitos. Nosotros como mamíferos pues tenemos muchas ventajas. El hecho de producir nuestro propio calor nos permite vivir en todas las latitudes. Podemos vivir en lugares muy fríos y en lugares pues tropicales. Pero a cambio de eso necesitamos siempre estar consumiendo alimentos y siempre tenemos este metabolismo. ¿Y eso qué hace? Que nuestras mitocondrias, que son nuestras casitas de nuestras baterías dentro de las células, están siempre utilizando oxígeno y glucosa para producir moléculas de ATP, que son las que usamos siempre.
Pues muy bien, la verdad es que nos gustaría seguir platicando. Cuando se pone más emocionante esto es cuando ya llegamos casi al final. Llegamos a esta parte que nos gusta pues humanizar un poquito más al científico y que se caracteriza por dos preguntas. Nadia, ¿cuáles son?
Bueno, pues la primera es que nos des alguna recomendación, que puede ser un libro, una serie de televisión, una película que esté relacionada con el tema, Araxi.
Bueno, yo les recomendaría que busquen las conferencias que llevamos organizando junto con Colegio Nacional y Fundación UNAM. Hay una lista de reproducción en el canal de Colegio Nacional y también si se meten al canal de YouTube de Fundación UNAM van a encontrar luego todas las conferencias. Y no solo hay conferencias de este tema de envejecimiento, yo de hecho he dado algunas, otros colegas también han hablado sobre el tema, sino que es una puerta a todo tipo de investigaciones científicas en todas las áreas. Yo los invitaría a que vean eso. Si están interesados en temas evolutivos y la parte genómica, yo los invitaría a que lean un libro que ya es bastante pues viejito, pero creo que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue ayer, que se llama El gen egoísta, de Richard Dawkins. Creo que explica muy bien cómo funciona la evolución y cómo funciona a nivel de los genes.
Muy buenas recomendaciones.
Muy buenas recomendaciones. Y ahora sí, Nadia, ¿cuál es la pregunta que pone en aprietos a todos nuestros investigadores? No sé si son SNI-1 o si son SNI-86.
Bueno, Araxi, pues dinos, ¿cuál es tu canción favorita?
Mira, varía en realidad de acuerdo al estado de ánimo. A mí me gusta mucho el rock en español ochentero, pero ahorita me encanta una canción que se llama Wake Me Up de Avicii, que creo que es un virtuoso de la música pues más modernona. Y esa canción me gusta porque habla justamente de la sabiduría que uno aspira a ir obteniendo conforme uno va envejeciendo. Y creo que la vida y el envejecimiento pues nos va deteriorando poco a poco nuestros distintos órganos, pero a cambio de eso vamos adquiriendo pues más sabiduría, ojalá, ¿no? Y bueno, pues tenemos muchos recuerdos y memorias bonitas a lo largo del camino.
Vamos a escucharla. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start.
Y bueno, pues ya regresamos para despedir a nuestra invitada del día de hoy, doctora Araxi Urrutia. Muchísimas gracias por venir a DNA, un gusto platicar contigo y por supuesto que quedan abiertos los micrófonos para una siguiente entrevista.
Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo la oportunidad y ojalá que todos los que nos escuchan se acerquen un poquito más a la ciencia, es muy emocionante.
Claro que sí. Y bueno, pues también agradecemos del otro lado de la vitrina en los controles a Sergio Vargas. También agradecemos a nuestra superproductora Claudia Kucher y en los contenidos y también el apoyo en redes sociales a nuestro servicio social, Selma Castillo. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
Yo soy el doctor Carlos Berjan.
Y esto fue DNA.
No te pierdas el siguiente episodio. Porque de ciencia se habla hoy, mañana y siempre. DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia.